Radio Universidad de Guadalajara presenta Start, la mejor manera de iniciar el día. Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música. Aquí comienza Start.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una edición de Star, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy que es día 26 de septiembre del año 2017, fecha que está marcada en el calendario como un aniversario más de los hechos de Ayotzinapa, y seguimos todavía sin tener claridad de qué ha pasado. Últimamente ha habido una versión militar de un alto cargo que decía que sabía exactamente dónde estaban los cuerpos de los 43, pero lo cierto es que de manera oficial ha habido muy poca información, a pesar de que ayer la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Enrique Peña Nieto aseguraban que se ha dado toda la información a la que se ha tenido acceso a los familiares, a los padres de los 43. Así que, bueno, hoy será el tema del día, junto con el inicio de los apoyos que se van a empezar a entregar a las personas que resultaron afectadas por el sismo allá en la Ciudad de México, apoyos que para muchos resultan risibles, ya lo estaremos platicando. Y bueno, pues vamos a iniciar también con música de un grupo que está apoyando a México, porque resulta que en sus redes sociales, al enterarse acerca de lo que había pasado en nuestro país y dado que han venido varias veces a tocar por acá, pues se pusieron a hacer una vaquita justamente para donarla a favor de los afectados por este sismo del 19 de septiembre. Se trata de The Horrors, y por cierto tienen un material muy nuevo, tanto como que su video lo subieron hace una hora, y hace cosa de, ¿qué será?, más o menos como 3 semanas habían subido la canción. Eso se llama Something to Remember By, esta mañana a través de Radio Universidad de Guadalajara, con lo cual les decimos muy buenos días. Ahí está lo más reciente de The Horrors, que viene incluido en el disco B, así con B chica, y que, bueno, pues estamos escuchando esta mañana a propósito de que han lanzado una iniciativa para apoyar a México con la foto del vocalista, y que pintó sobre su propia fotografía su propio pelo y las palabras help con rojo, con el mismo rojo que pintó su pelo y sus labios, por cierto, y la bandera de México. Y en esta foto instantánea tipo Polaroid escribió: I never ask for donation or very, very rarely, but Mexico is a country close to my heart and I have many friends out there who say the situation is extremely bad. Our can go a long way to help a lot. Please donate even a small amount. O lo que es lo mismo, yo nunca les pido donaciones o algo así, pero México es un país muy cerca de mi corazón y yo tengo demasiados amigos ahí que dicen que la situación está muy mal. Nosotros podemos o tendremos un camino muy largo que recorrer y podemos ayudar. Por favor, donen, aunque sea un pequeño monto, y viene por ahí la dirección en la cual están recibiendo las donaciones para este país que lleva The Horrors en su corazón. Así que, bueno, es por ello que estamos escuchando su música esta mañana aquí en Radio Universidad de Guadalajara. ¿Y qué les parece si escuchamos ahora esto que se llama Machine a través de Start, justamente el sencillo con el cual lanzaron este disco llamado B? propuesta de Machine esta mañana a través de Star de Radio Universidad de Guadalajara de The Horrors, que les digo está haciendo su propia vaquita para apoyar a los afectados del sismo. Si ustedes no confían en el gobierno, como mucha gente ha venido dando los testimonios en las últimas horas, pues pueden donar de manera segura a través de la página de The Horrors, que pues dicen tienen a México cerca de su corazón.
El mundo en Star. Portadas internacionales. Rusia Today.
Rusia Today dice esta mañana, así aniquila la aviación rusa a las instalaciones del Estado Islámico en Siria. Antes de toda negociación, Estados Unidos pide inspeccionar instalaciones nucleares de Pyongyang y Seúl avisa que el tiempo se acaba para evitar cualquier choque militar accidental con Pyongyang. Accidental, claro. Y viene una nota bastante interesante en Rusia Today que dice que revela la causa y la fecha de la extinción de la humanidad. Una tecnología al alcance de mucha gente es potencialmente más peligrosa para nuestra especie que las armas atómicas. La biotecnología como mayor amenaza para la humanidad, así lo cree el jefe de los servicios médicos del fabricante de circuitos integrados Intel, John Sotos, como queda reflejado en un estudio suyo publicado en el portal web archive.org. A su juicio, nuestra especie podría extinguirse por culpa de esta disciplina científica dentro de solo 1000 años, por culpa de la biotecnología. Según Sotos, a diferencia de la tecnología de creación de armas nucleares en los últimos años, cada vez más países y personas tienen acceso a la ingeniería genética. El científico cree que esta tendencia implica un aumento en el uso letal deliberado o accidental de productos biotecnológicos. El modelo propuesto por Sotos también explica la paradoja de Fermi, que se hace una pregunta. Si hay tantas civilizaciones extraterrestres, ¿por qué la humanidad todavía no ha hallado rostro alguno o rastro alguno de las mismas? Según las conclusiones del responsable sanitario de Intel, en la Vía Láctea no hay vida inteligente extraterrestre, debido a que cualquier ser racional fuera del sistema solar probablemente se destruyó a sí mismo. Sotos llegó a esas conclusiones tras modificar la ecuación de Drake, que permite calcular el número de civilizaciones que existen en la Vía Láctea, al introducir en ella el factor responsable de la autodestrucción de la vida inteligente a través de la biotecnología. Así que ya tenemos ahí la amenaza mayor para la humanidad y se llama biotecnología y cada vez está al alcance de más muchos.
BBC.
La BBC de Londres dice, las imágenes que revelan la oscuridad que dejó el huracán María en Puerto Rico, isla que se enfrenta a una crisis humanitaria muy muy grande y que están pidiendo un gran apoyo. Viene la imagen nocturna de Puerto Rico, que solía estar bastante iluminado y que ahora está prácticamente iluminado, si acaso a la mitad. De acuerdo con Bill Gates, en 10 años la tasa de desnutrición crónica infantil en Perú se redujo de 28% a 13%, un progreso extraordinario, dice un reporte de la fundación que él y su esposa encabezan, y destaca al país sudamericano como un ejemplo global.
El país.
El país dice, estoy vivo, pero no soy el mismo. El drama de los desalojados por el terremoto, decenas de miles de personas no han regresado a sus casas después del sismo. Algunos de ellos relatan la semana más difícil de su vida. Y los partidos politizan la ayuda para las víctimas. El Partido Revolucionario Institucional renuncia a 14 millones de dólares de dinero público y reta a la oposición a hacer lo mismo. Y una veintena de países se vuelca con los mexicanos. Pero además me quise detener en El País porque viene por ahí en su sección Tribuna, en la opinión, un artículo de un escritor que no les voy a decir su nombre, pero que es mexicano y que es considerado uno de los más grandes escritores de la historia de México. Y se los voy a leer porque es bastante interesante la opinión de este hombre en torno a el sismo del 19 de septiembre. Ante los infortunios y los desastres, lo mismo los naturales que los históricos, los hombres han respondido siempre con actos y con obras. La religión, el pensamiento, el arte y la acción son nuestra respuesta a la universalidad del mal y de la pena. Los aztecas creían que esta edad del mundo estaba regida por el sol del movimiento, y esta idea les dio ánimo para ver de frente y con entereza los terremotos, las erupciones volcánicas y las inundaciones. La creencia en la justicia y la misericordia divinas alivió a nuestros antepasados de la Nueva España e impregnó de sentido a las catástrofes y convulsiones naturales que padecieron. Ahora, los temblores del 19 de septiembre y también del 20 nos han redescubierto un pueblo que parecía oculto para los fracasos o por los fracasos de los últimos años y por la erosión moral de nuestras élites. El pueblo paciente, pobre, solidario, tenaz, realmente democrático y sabio. La sabiduría popular no es libresca ni moderna, sino antigua y tradicional. Es una mezcla de estoicismo, silenciosa energía, humor, resignación, realismo, valor, fe religiosa y sentido común. De todo eso, es mezcla nuestro pueblo. Ese sentido que precisamente por ser común es comunal, comunitario. En suma, la sempiterna combinación humana que Santayana definió en uno de sus libros como escepticismo y fe animal. Yo más bien diría escepticismo y fe vital, confianza en este mundo y en el otro. Los mexicanos han sido siempre grandes constructores y las distintas ciudades de México, la azteca, la novohispana y la del siglo XX, nos han dejado monumentos admirables, pero nuestra ciudad comenzó a desfigurarse hace unos 30 años. Ha padecido un crecimiento frenético y canceroso que ha destruido casi totalmente su trazo y su fisonomía. Tres fuerzas nefastas se han confabulado para producir este colosal disparate que es hoy México. La primera ha sido el centralismo político, económico y cultural, que conjugado con el excesivo crecimiento de la población, engendró un hacinamiento humano contranatural. El centralismo comenzó en Teotihuacán hace más de 2000 años. Después se trasladó a Tula, primero y más tarde a México. Aquí ha sido azteca, español y mexicano. En su origen fue teocrático militar y hoy es sobre todo político, ya que en el México actual la política domina la cultura y a la economía. Constante a través de nuestra historia, alternativamente benéfica y fatídica, como todas las grandes fuerzas históricas, la tendencia hacia la centralización se ha agudizado más y más desde 1950. Este crecimiento ha sido paralelo al de una extensa y poderosa burocracia estatal con ramificaciones en todos los centros vitales de la nación. No es extraño que la doble acción del centralismo y la burocracia, ambos esencialmente autoritarios, haya terminado por asfixiarnos y paralizar a sus mismos y directos beneficiarios, los gobernantes. En efecto, hay una relación directa entre la concentración del poder en un grupo y el centralismo, el excesivo crecimiento del segundo inmoviliza al primero. La segunda fuerza ha sido de orden económico. El espíritu de lucro de los empresarios e industriales de la construcción que aprovecharon el auge relativo a este cuarto de siglo para entregarse a una especulación urbana desenfrenada e inescrupulosa con la complicidad de la burocracia gubernamental. Así, en unos cuantos años, la ciudad se extendió de manera caótica y se cubrió con multitud de edificios no solo feos, sino inseguros. Por último, la megalomanía de los últimos gobiernos, empeñados en levantar en un parpadeo sexenal Babilonias de cemento del tamaño de su vanidad. Los cimientos de esas moles estaban podridos como la moral de los que las erigieron. Justicia poética, mientras el temblor en unos pocos minutos echó por tierra esas construcciones alzadas por la vanagloria, la ambición y la codicia, los viejos edificios siguen en pie. Lo verdaderamente terrible ha sido el costo en sangre. Las víctimas nos duelen más que las pérdidas materiales. La naturaleza y la historia son divinidades crueles, y el desastre del 19 de septiembre debe verse como la conjunción de una fatalidad natural y un error histórico. Hoy se habla de reconstrucción, pero esta palabra es engañosa, pues no designa realmente la naturaleza de la tarea que nos espera. No se trata de repetir lo hecho, sino de rectificar el curso ancestral de la historia de México. Creo que es el momento de iniciar en serio el proyecto de descentralización que figuró de manera prominente en el programa del presidente y que fue uno de los puntos más atractivos de su programa. Si algo puede unir a los mexicanos es precisamente esta idea. Cierto es que se trata de una tarea que de llevarse a cabo requerirá los esfuerzos de dos generaciones. No importa, este es el momento propicio para comenzarla. Si el presidente, que se ha mostrado valeroso y sobrio ante el desastre, comienza de verdad a descentralizar, merecerá nuestra gratitud y la de nuestros descendientes. Al impulso centralista que ha animado nuestra vida social desde la época prehispánica, debe suceder otro hacia afuera, centrífugo al encuentro de la provincia. En su origen, México fue plural. El mundo precolombino fue una sociedad internacional de ciudades con culturas y lenguas distintas que el Estado azteca no logró sujetar enteramente. El proceso de unificación de los aztecas fue continuado con éxito por el régimen hispano. Sin embargo, bajo la monarquía austriaca, el centralismo fue menos absoluto y rígido que con los borbones. El México independiente continuó en esto como en tantas cosas, el despotismo ilustrado. Los liberales se dijeron federalistas, pero en verdad fueron por influencia francesa acentuadamente centralistas. Los gobiernos revolucionarios y postrevolucionarios han seguido la misma política de concentración del poder. Esto ha sido fatal, porque en la provincia de México duermen muchas fuerzas que debemos despertar. Ese despertar, por lo demás, está escrito en el proceso histórico mismo de nuestra nación. La provincia está destinada a ser el porvenir inmediato, como lo fue varias veces en el pasado, un protagonista central en la vida del país. Lo que no sabemos es si ese despertar será desgarramiento, el comienzo de una rebelión en contra del centro, como a veces se manifiesta ya en el norte, o si será una conjunción. La descentralización conjurará los peligros de un cisma o, peor aún, los de una decisión. Es una empresa larga, como todas las que cuentan la historia. También es una empresa impostergable. La reacción del pueblo en la Ciudad de México, sin distinción de clases, mostró que en las profundidades de la sociedad hay, enterrados pero vivos, muchos gérmenes democráticos. Esas semillas de solidaridad, fraternidad y asociación no son ideológicas. Quiero decir, no nacieron con una filosofía moderna, sea la de la Ilustración, el liberalismo o las doctrinas revolucionarias de nuestro siglo. Son más antiguas y han vivido dormidas en el subsuelo histórico de México. Son una extraña mezcla de impulsos libertarios, religiosidad católica tradicional, vínculos prehispánicos y, en fin, esos lazos espontáneos que el hombre inventó al comenzar la historia. Kropotkin y Santo Tomás, Suárez y Rousseau, suspendiendo por un momento sus disputas, habrían aprobado con una sonrisa conmovida la conducta del pueblo. Las raíces comunitarias del México tradicional están intactas. La acción popular recubrió y rebasó en unas pocas horas el espacio ocupado por las autoridades gubernamentales. No fue una rebelión, un levantamiento o un movimiento político. Fue una marea social que demostró pacíficamente la realidad verdadera, la realidad histórica de México, o más exactamente, la realidad intrahistórica de la nación. La enseñanza social e histórica del sismo puede reducirse a esta frase: hay que devolverle a la sociedad lo que es de la sociedad. Los gérmenes del renacimiento están en el origen. Son los de nuestro comienzo. Han sobrevivido a muchas desdichas y tradiciones, a la seducción de la falsa modernidad y a las simplificaciones de las ideologías. Hay que preservarlos y vivificarlos. Sería funesto que se desvaneciesen o volviesen a ocultarse. De ahí que sea indispensable que en la tarea de reconstrucción, rectificación, que será larga y penosa, participen todos los distintos grupos sociales. Tenemos que encontrar nuevas vías de participación popular. Es inaplazable, asimismo, que las autoridades oigan la crítica y acepten la fiscalización de la sociedad. Si el gobierno quiere reconquistar la confianza popular y no exponerse y exponernos a un estallido más grave y profundo que el temblor, debe mostrarse más abierto y flexible. El gobierno no es una fortaleza, sino un lugar de encuentro. No pido que abdique de su autoridad, sino que la comparta, que sea más atento y sensible a las voces de los que están fuera. El temblor sacudió a México y entre las ruinas apareció la verdadera cara de nuestro pueblo. ¿La vieron los que están arriba? Este artículo se publicó a propósito del temblor del 19 de septiembre, pero de 1985... y está firmado por Octavio Paz. Octavio Paz vio un renacer en la sociedad, un gobierno que no estuvo a la altura, y hizo este llamado, a través de este artículo llamado Escombros y Semillas, a la refundación del país, aprovechando que había surgido un movimiento popular de reconocimiento de los que antes del sismo no se veían como iguales, que se veían como clases sociales distintas, y hacía un llamado a esta tarea de reconstrucción del país que incluía el dejar de centralizar. 32 años después, sigue sonando perfectamente pertinente, y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tanto de esto hicimos y qué tanto dejamos para después? ¿Lo dejamos para después otra vez?
Vice News.
Vice dice, los efectos del sismo llenan este albergue de incertidumbre. En este refugio de la Ciudad de México duermen y comen y reciben ayuda psicológica unas 500 personas, pero su futuro es una gran interrogante.
Victor Line
dice que sigue mantener los esfuerzos de rescate, apoyar los desamparados y hacer recuento de daños. Sigue dirigir a la reconstrucción todos los recursos necesarios. Sigue vigilar los recursos destinados, que la corrupción no los toque. Sigue deslindar responsabilidades y sancionar a los que permiten esta barbaridad por los permisos chuecos. Sigue revisar los códigos de construcción, la política de protección civil y la prevención de desastres. Sigue criticar sin límite a los que han intentado desviar la ayuda a damnificados, a los que han politizado la desgracia. Sigue preservar este espíritu de septiembre, esperar que el trance nos haya cambiado para bien. Sigue echar a andar al país, reconstruirlo, rehacerlo, reimaginarlo y mantener el puño arriba. Sigue llorar por los que se fueron. Es un artículo llamado ¿Qué sigue? De Alejandro Hope, que está en el Universal y que retoma a través de sus dibujitos Pictoline. 6:03 PM, tiempo de escuchar el himno nacional y regresamos con más información y más de sus mensajes a través de @SalazarGDL.
Start. Te prende y te informa. Continuamos. Start, la mejor manera de iniciar el día.
6:06 PM, tengo sus mensajes en @SalazarGDL. Dice por acá Marrocie Blasto que suena muy actual lo escrito por Octavio Paz. Pareciera que ha sido muy poco lo que se ha aprendido en 32 años. Lamentable. Sí, justamente por eso los quise leer. Manuel Ortiz Caldera dice, buenos días, iniciando el día con Start. ¿Y cuánto de los sentimientos y anhelos de paz se llevaron a cabo? Híjole, francamente, muy poco. Mitch también me dice, muy buena rola para decir buenos días. Gracias por compartir. Muy buen día. Muchas gracias, Mitch. Poncho Marrón dice que pensaba que era Moenia lo que estábamos escuchando, pero en inglés, con su característico mal gusto. No, no es. Mictlantecuhtli ya le pone por acá que está escuchando Start, le pone la palomita, y el propio Poncho Marrón me manda por ahí las portadas de Mural, que dice que Estados Unidos nos declaró la guerra, eso dice Corea del Norte. También pelean partidos autoría de recortes, esto porque ayer presentaron en la Cámara de Diputados, tanto el PRI con Enrique Ochoa, la eliminación completa. Y les dije que tenía truco, ¿no? Presentó la eliminación completa del subsidio ordinario y extraordinario, es decir, lo que va para campaña y lo que reciben cada año, aunque no sea electoral, los partidos políticos. Pero, ¿qué creen? Con truquito. El truquito del PRI es que desaparezcan los plurinominales. Y así nos quedamos.
Tiene letra chiquita.
Exacto, tiene letra chiquita. Y así nos quedamos solamente con los diputados que son electos o los senadores que son electos en cada estado, lo cual suena bastante bien si no hubiera un principio que se llama de representación en México, que hace que los que no pueden tener una victoria electoral en alguno de los distritos sumen el total de sus votos por circunscripción electoral y puedan llevar a la Cámara a plurinominales. Hay un mensaje o un análisis más bien de parte del ITAM, si mal no recuerdo, que decía, si se eliminan hoy los plurinominales, ¿quién creen que sería la mayoría?
Pues el PRI.
El Partido Revolucionario Institucional y también consolidado el Partido Verde.
Aunque de entrada la propuesta es inconstitucional, ¿no?
Sí, justamente la idea es cambiar la Constitución.
O sea, que están proponiendo una reforma constitucional. O sea, quítame...
Express.
Quítame el dinero, pero te reformo la Constitución. No, pues, ¿qué es eso?
Sí, por otra parte, el PAN ya presentó su propuesta, que es la misma que dieron a conocer en el Frente Stein el viernes pasado, y lo que el PAN está condicionando a esta desaparición de la lana es que también se recorte y bastantito el gasto, sobre todo en lo que tiene que ver con publicidad del gobierno federal y, como les había dicho ayer, también lo que tiene que ver con seguros y algunos viáticos de los integrantes del equipo de Enrique Peña Nieto ahorita y de quien llegue a la presidencia después. Y el que salió también a decir, perfecto, le entramos a todo eso y hasta más, es Andrés Manuel López Obrador, que en el partido Morena dice, nosotros lo propusimos desde antes y lo que estamos proponiendo es que haya incluso la venta de aeronaves del gobierno federal, con lo cual nos ahorraríamos hasta 300 mil millones de pesos. Y una cosita que se les olvidó, dice Andrés Manuel López Obrador, que se eliminen las pensiones de los expresidentes, tanto del PRI como del PAN. Y hay sueldos altísimos, dice él, que hay gente en el gobierno federal que está ganando hasta 600 mil pesos, que habría que bajarles por lo menos al 50% sus percepciones. Así que, bueno, pues ahí están por lo pronto peleando quién es el autor de la propuesta más osada. Y veremos hoy que se suban supuestamente con calidad de urgentes estas iniciativas al Pleno directamente en San Lázaro, cuál de ellas queda aprobada, o si, porque cada una es distinta y cada uno tenía letras chiquitas distintas, no se aprueba ninguna porque se pelearon las comadres, ¿verdad? Bienvenido, John Ospina, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Ricardo. Pues bien, muy bien, muchas gracias. Un poco afectado la garganta, pero aquí estamos y un saludo a todos tus oyentes.
Pues muy bien, bienvenido, John. Oye, empecemos por la parte de las donaciones. Se han activado un montón de donaciones de empresas de tecnología a México y algunas siguen vigentes. Por ejemplo, Facebook, si quieres, le puedes seguir aportando la lana.
Sí, Apple también dijo directamente, Tim Cook, que iba a apoyar y fue, digamos, como que ya con una cifra, dijo, vamos a apoyar con, si mal no recuerdo, fue $1,000,000.
$1,000,000.
A los afectados del sismo en México. Mm. Y sí, son muchas firmas las que se han, digamos, que movilizado en torno a esta causa. Y, pues, vamos, eso siempre va a ser muy agradecido por parte de todos los mexicanos, porque también es una, digamos que de alguna manera, una reciprocidad de ellos y un golpe de opinión también con todo este tema de la marea que hay en Estados Unidos del nacionalismo y del ultraderechismo y todo esto.
Exacto, y bueno, pues también donó más o menos lo mismo el titular de Facebook, $1,000,000, uh-huh, y de Google también $1,000,000. Lo curioso, John, en esto es que el gobierno de Estados Unidos como tal ayer entregó su donativo, uh-huh, a través de la embajadora Roberta Jacobson. Se lo entregó directamente a la Cruz Roja y ¿sabes cuánto fue?
No, eso sí no lo sé.
$300,000. O sea, el gobierno como tal de Donald Trump dona muchísimo menos, la tercera parte, que lo que donan las empresas tecnológicas.
Ten en cuenta una cosa, ellos en este momento están enfrentando la reconstrucción de Houston, también la rehabilitación de todos los servicios en la zona sur de la Florida y toda la zona de los Cayos, uh-huh, y lo más crítico que están enfrentando ahora es prácticamente Rico, la reconstrucción, ¿no?, de Puerto Rico, porque Puerto Rico está prácticamente en un 30 o un 35% de lo que era desde el punto de vista operativo. Uh-huh. Tanto así que justamente ayer La Secretaría de Comunicaciones, la FCC de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones, tomó determinaciones frente a el tema y decidió enviar una cantidad considerable de teléfonos satelitales porque no tienen servicio de comunicación.
Ni siquiera.
Entonces, ayer salió para Puerto Rico un número importante de números de, digo, de números no, de teléfonos, de equipos de teléfonos satelitales, porque la gente no tiene comunicaciones en la isla. Y ahí hay un tema que también están enfrentando, afrontando ellos. Ahora, también hay que ser conscientes de algo, y es, Estados Unidos está desfinanciado. O sea, nos siguen vendiendo la imagen de que son el gran imperio, pero ellos ahorita no tienen recurso. El dólar está perdiendo muchísimo terreno frente a las demás monedas. Uh-huh. El petróleo no está en sus mejores momentos. Y desafortunadamente las malas relaciones estratégicas que ha establecido la nueva forma de gobernar en Estados Unidos ha hecho que muchos gobiernos y muchas compañías pues simplemente se tomen más tiempo al momento de decidirse por jugársela con Estados Unidos. No tanto es así que nada más esta semana todos los países que están en el grupo que forma el Tratado del Transpacífico están analizando la posibilidad de firmar un tratado sin Estados Unidos. O sea, esto son cosas que tú dices, para que ya estén excluyendo a la potencia de potencias, como ellos mismos se presentan, pues es algo interesante.
Sí, ahora, por otra parte, Canadá, en la negociación que sí se está llevando a cabo entre México, Estados Unidos y Canadá por el Tratado de Libre Comercio, dice, oigan, por lo que dijo Donald Trump públicamente, que iba a sacar y que no sé qué, que iba a subir algunas cosas, etcétera, eso no lo ha dicho nadie en la mesa de negociaciones.
Es que es muy mediático, y recuerden una cosa, hace dos semanas, justamente, en un comunicado emanado de la Casa Blanca, del ala oeste, se dijo que Estados Unidos estaba reconsiderando el permanecer en el Pacto de París, en el Acuerdo de París por el cambio climático. Uh-huh. O sea, es una persona que da demasiados golpes mediáticos, todos nos vamos con la finta, le agarramos el avión. Y lo que termina sucediendo es una cosa completamente distinta. También la semana pasada salió publicada la declaratoria oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos frente a todo este movimiento de racista y ultraderechismo y todo esto en Estados Unidos. Y sí tiene una posición, digamos que no tan loable, pero al menos sí es una posición mucho más dura de la que inicialmente se presentó. Uh-huh. Entonces, vamos, siento yo que es que nos vamos con la finta, le hacemos el juego y él va es por los titulares, porque eso es lo que le pone sus acciones arriba, las acciones de sus compañías. Esta semana desafortunadamente le está yendo muy mal, porque recordarás que había un señor en la oficina de comunicaciones que se llamaba Sean Spicer, ¿verdad? Uh-huh. Después de eso apareció Rience Priebus, y una de las primeras cosas que hizo Rience Priebus cuando llegó a querer tomar control de la oficina de comunicaciones de la Casa Blanca, fue que mandó a instalar una cantidad de casilleros a la entrada de las oficinas de reuniones en el ala este, y les pedía a todos los funcionarios que dejaran sus teléfonos móviles particulares en esos casilleros antes de entrar a las reuniones. Y no lo obedecían. O sea, bien, Rience Priebus duró 10 días en su cargo. Pero vamos, lo que salió esta semana es muy interesante porque acaba de descubrirse que, por ejemplo, el yerno de Donald Trump, el esposo de Ivanka, ha manejado temas de la Casa Blanca en un servidor de correos personal, que es un servidor que tiene con su esposa, que es es Ivanka and ijkfamily.com. Ese es el dominio. Ivanka and Jared Kushner family.com. Y desde ahí, desde ese dominio, ha manejado temas de sensibilidad para los intereses internacionales de Estados Unidos y temas que tienen que ver con asuntos de seguridad nacional de Estados Unidos.
O sea, están aplicando lo mismo que le criticaron. Eso, exacto, pero peor.
Pero peor, no, y no solo peor, porque es que no solo ha sido él. O sea, también lo hizo Gary Cohn, que Gary Cohn es prácticamente como el asesor económico de cabecera del equipo de Trump. Y también se descubrió que Gary Cohn estaba haciendo uso de servidores de correo electrónico privados para temas sensibles. Es más, hasta usó una cuenta de Gmail para manejar temas sensibles que tienen que ver con asuntos de seguridad nacional o geopolíticamente estratégicos para los Estados Unidos. Entonces, el escándalo que trae esta semana, digamos que la Casa Blanca tiene que ver con eso, con cómo lo que tanto se criticó y por lo que tanta presión mediática hicieron durante la campaña, porque Hillary tenía un servidor, pero resulta que ellos ya no tienen uno, ellos tienen varios servidores y cada quien los maneja a su amaño, a su antojo. Y otra cosa que es un tema interesante y es, recordemos que hasta Barack Obama, el uso de sistemas de comunicación personales por parte del mandatario estaba prohibido por el servicio secreto. Obama fue el primero que usó un teléfono móvil personal para sus comunicaciones en la Casa Blanca. Y a partir de ahí, pues, todo el gabinete, todo el staff, pero quienes hacían parte del gabinete y del staff del presidente de los Estados Unidos, por mandato del servicio secreto, tenían prohibido hacer uso, en su momento, antes de Obama, de localizadores personales o beepers, de faxes, o sea, todo tenía que ser correo físico, porque era la única forma de tener control de absolutamente todo lo que se hablaba y todo lo que se decía y las decisiones que se tomaban en la Casa Blanca. Pero ahorita todo es como, bueno, plaza de mercado, ¿no? Entonces, sí. Cada quien hace lo que quiere y eso le está costando en este momento un tema... Vamos, no tanto en la popularidad, sino que está cuestionándose seriamente el tratamiento de los temas que son sensibles para los intereses de los Estados Unidos.
Y ahí otra vez, ¿no? La pregunta que surgió con Hillary Clinton, si lo hizo por mensa o si hay ciertos temas que no quieres que se traten, que queden registrados oficialmente en los servidores de Estados Unidos a donde puede tener acceso otra gente justamente por cuestiones de seguridad, o si estás sacando los temas que te resultan sensibles a ti.
Porque tienes intereses económicos.
O de otro tipo, ¿no?
Mira,
porque con Hillary había de todo.
Ah, sí, con Hillary había de todo, pero ahorita está cañón, como dicen, ¿eh? Porque incluso se descubrió que el yerno de Donald Trump estaba manejando temas que tenían que ver con el corporativo de empresas de Trump, desde cuentas de correo personales y desde cuentas de correo oficiales de la Casa Blanca. Y, en teoría, esto está prohibido.
Claro, porque una cosa y otra cosa.
Se llama conflicto de intereses.
Exacto.
¿Verdad? Entonces, sí hay algo interesante. No, semana tras semana es un escándalo, Entonces, ya veremos qué ocurre. Porque o es un escándalo, digo, en el grupo cercano a Donald Trump, o el mismo Donald Trump, como lo hizo el fin de semana con el tema de la NFL, o todo el séquito de lacayos del gran líder, allá también hay un gran amado líder, que definitivamente sí no dan pie con bola.
Aquí hay un Región 4. Bueno, tengo algunos de sus mensajes. Dice Lenin Contreras: ¿qué tal? Buen día. Ni Movilidad, ni la CIOP, ni Municipio de Tlaquepaque han hecho algo en Adolf Horn frente a Litea. Tráfico horrible. Ahorita se los reenviamos a las tres dependencias. Coherente. Suenan 300,000 dólares en medio de todos los desastres que tienen ahora en Estados Unidos. Incoherente la ayuda de México a Estados Unidos o de Venezuela a México, dice Guillermo Prat. Pues ahora sí que en la medida de sus posibilidades, ¿no? Jalep dice 3X Isis, buen día Salazarcito, un monito generalísimo el tema de inicio, no hagas caso a Poncho Marrón, tiene gustos naquitos superlativos. Gracias, ahorita le ponemos más música de horror. Jorge Dalca dice: vaya combo y qué sorpresa en la cabina, la información con John Ospina y Salazar Gedeli nos manda muchos saludos, gracias Dalca.
Saludos Dalca.
Jorge Osuna dice: muy buenos días a toda la familia Star con toda la muy buena vibra, y dice: ¿cuál es tu motivación para levantarte cada mañana? Y Luis Alberto Mendoza dice: semillas en los escombros, el sismo del 85 es muy relevante hoy, gracias. Y también me manda las palabras de paz en pijama surf. En tanto que Jerome Pratt dice: el gobierno que se apropia de las donaciones y los partidos del erario público, por no decir que donan, Morena pide crear fideicomiso propio. Pues también eso es lo que hay que vigilar, cómo se va a manejar todo este tipo de ayudas que van a entregar de jorros Gabriel García Márquez, que les dije ayer, Gabriel García Bernal y Diego Luna, que andan juntando lana, y que ayer salió ya en el programa de Conan O'Brien la invitación a que los estadounidenses donaran, y puso por ahí la imagen y la cuenta, así que hay que ver a dónde, a quién se va a entregar y cómo se va a ocupar esa lana. Bueno, pues son las 6 de la mañana con 21 minutos. ¿Me dejas poner un poquito de música?
Sí, y volvemos con un tema que quiero que revisemos.
¿El de la paradoja?
El de la paradoja, que me llama mucho la atención porque ha habido un discurso y hemos sido, digamos que permeados por un discurso de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Uh-huh. pero resulta que eso ha sido, según muchos en Silicon Valley, muy lesivo. Y ahora hay un movimiento que reivindica los derechos de los hombres.
Ay, bueno, esto no le va a gustar nada a Dime Chascona, pero en lo que le entramos a eso, vamos con The Horrors, y esto se llama Who Can Stay, esta mañana aquí en Star de Radio Universidad de Guadalajara. Como, ¿quién lo dice? ¿Quién puede decirlo? Vamos a ver. Bueno, pues ahí tienen a The Horrors esta mañana aquí en Start, y también tengo por acá sus mensajes de Ernesto Valls. Dice, buen día comunidad de Start, siempre habrá quien nos inspire en el camino, seamos ese alguien para otros jóvenes, gracias por enseñarme con su ejemplo, dice por acá Ernesto Valls. Y yo ahí sí no estoy tan de acuerdo, la verdad es que me ha caído bastante gordito el hecho de que si eres joven, vengas a decir en las redes sociales, para que vean que los jóvenes estamos unidos, luego si eres mujer, para que vean que las mujeres estamos luchando, luego si eres ingeniero, para que vean que los ingenieros le aportamos mucho al país, luego eso ya es arquitecto, para que vean que los arquitectos le aportamos mucho al país, y luego también los medios, sí, para que vean que tenemos 37 horas, 40, 28, 36, lo que lleves sin comer, y aquí estamos al pie del cañón. Who cares, haz tu chamba.
¿no? Se llama compromiso, ¿no? O sea, y el compromiso es contigo.
Sí, y aparte
no para que los demás lo vean.
Sí, no, sí, exactamente.
Es un tema personal.
Sí, lo que está verdaderamente padre que está pasando en México es la unión.
Exacto.
¿Para qué segregarnos en nomás los jóvenes? No son solamente los millennials los que hemos visto y los que despertaron, ¿no es cierto?
No, lo que pasa es que se aprovecha el momento para buscar como una reivindicación de cosas que no necesitan reivindicarse, porque existen per se, y ya está. O sea, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, ingenieros, arquitectos, lustrabotas, lo que sea, todos tienen...
Personas con alguna discapacidad,
sí,
etcétera.
Sí, o sea, lo que pasa es que...
Y perritos.
Lo que pasa es que las tragedias y todo este tema de desastres siempre nos han conmovido muchísimo. Pero desafortunadamente los medios de comunicación y ahora todo el tema de las redes sociales han servido de tribuna para que se magnifique lo que no es necesario magnificar, porque es algo que por esencia y por naturaleza le pertenece y ha traído consigo la raza humana, y es eso, o sea, es la especie humana más que la raza, y es el tema de la congregación en torno a, y eso viene desde antes de que evolucionáramos a lo que hoy somos.
Sí, ya ven lo que pasa cuando guardamos el teléfono y nos ponemos frente a frente, ya sea a pasarnos escombro o a platicar.
Ya cuando no hay wifi.
Exactamente.
Toca convivir como sociedad.
Sí, hay gente alrededor, es una cosa extraña. Sí, y no son solamente jóvenes, y no son solamente mujeres, y no son solamente...
Y tienen necesidades, y saben qué proponer.
Y nos podemos ayudar, exacto, es una cosa extraña, ¿no?
Exacto, eso pasa cuando nos salimos de nuestra mugre burbuja personal.
Exacto.
Y nos damos cuenta que afuera... Hay más.
Hay un mundo. Bueno, hay un mundo de corte que hemos dejado pendiente. Vamos a apagarlo y regresamos a hablar acerca de esta paradoja con John Ospina, que les anticipo, les va a poner los pelos de punta. Yo nomás les digo.
Pero claro que quieres que te diga una cosa. Me identifico con mucho de lo que dicen allí.
Bueno, vamos a ver.
Start. Te prende y te informa. Continuamos. Esto es Start.
6:32 PM, ya estamos de regreso platicando con John Ospina de temas de tecnologías, y esta semana está surgiendo, o bueno, más bien se está fortaleciendo, un tema de discusión a raíz de una industria tecnológica que tiene que ver con otro tema que es bastante sensible en nuestra sociedad, que es el feminismo. A ver, cuéntanos.
Es que mira, salió el sábado pasado publicado, este fin de semana, publicado un artículo en New York Times que me llamó poderosamente la atención. Y digamos que de alguna manera dije, hasta que alguien argumentó y esgrimió el argumento que yo decía, esto es lo que está faltando. ¿Qué ocurre? Resulta que hay una discusión y hay un fenómeno que se está generando dentro de las empresas de Silicon Valley, que está tomando cada vez muchísima más fuerza y está ganando cada vez más adeptos. Y lo decías, que esto va a ser un tema que va a pisar unos cuantos callos. Y es que Silicon Valley está empezando a cansarse del discurso feminista. ¿Por qué? Porque argumentan que esgrimiendo argumentos de la defensa del feminismo se han menoscabado los derechos de los hombres. Y que la línea que divide lo que es acoso sexual de lo que no es tan delgada que ya no se puede diferenciar si efectivamente una mujer, cuando esgrime un argumento de que está siendo acosada por un hombre, es realmente eso lo que está denunciando, o lo que está denunciando es simple y sencillamente una herramienta que le está permitiendo escalar profesionalmente dentro de las organizaciones. Uh-huh. Hay un grupo dentro de Silicon Valley que ya tiene un nombre, lo conocen como el grupo MIG, M-I-G, pero realmente sus siglas son Men Going the Own Way, M-G-T-O-W. O sea, los hombres están yendo por su propio camino. ¿Por qué? Porque ellos han determinado y han encontrado que muchas mujeres están usando la denuncia de acoso sexual para escalar profesionalmente dentro de las organizaciones. Y lo que se ha evidenciado es que en varios casos, no en todos, tampoco en muchos, pero en varios casos, una probada ineptitud de muchas de estas mujeres que han usado estos argumentos para escalar profesionalmente. Incluso hay ejecutivos que lo han hecho abiertamente y que han dicho, oigan, ¿saben qué? Ya basta de la defensa del feminismo en menoscabo de los derechos de los hombres. Y en esta línea está uno de los cofundadores de LinkedIn, en esta línea está uno de los cofundadores de Google también, porque sí, definitivamente han encontrado que hay un problema, y es que las mujeres que están en el mundo de la tecnología están utilizando la herramienta de la denuncia por acoso para escalar profesionalmente dentro de las organizaciones o para quitarse del camino a un jefe exigente, a un jefe obtuso con los temas, a un jefe adusto y que les exige.
Y entonces van a recursos humanos, porque hay que decir que son denuncias, sí, ante autoridades penales, pero sobre todo ante recursos humanos.
Sí, así es. Y de hecho es interesante porque incluso hubo alguien que se atrevió a tuitear. Él es Eric Weinstein. Eric Weinstein es un reconocido programador, además dirige un medio de comunicación. Él fue un desarrollador muy, muy prominente en un momento determinado dentro de toda esta industria tecnológica. Ahora dirige un medio de comunicación dedicado precisamente a todo este tema de la tecnología. Y le escribía directamente a Google. Le decía, querido Google, deja de enseñarle a mi hija que el camino de la libertad financiera está fundamentado en las mentiras y las quejas ante recursos humanos y no en sus habilidades para codificar y programar. Entonces, como quien dice, joder, porque su hija estaba llegando a contarle que efectivamente recursos humanos se sentaba con ellas, les decía que cualquier cosa que ocurriera, que lo denunciaran, en lugar de reunirlas para capacitarlas, para mejorarlas profesionalmente, para enseñarles nuevas herramientas. Entonces, se reúnen mucho en torno a cómo hacer defensa de sus derechos, en lugar de reunirlas a capacitarlas, a prepararlas mejor profesionalmente, a darles muchas más herramientas para que no se queden simplemente escribiendo el argumento de que por ser mujeres tienen una posición débil en torno a la industria.
Claro, en México tenemos ya un buen ratito también discutiendo el asunto desde que se coló el tema de las cuotas en Así los es. Partidos políticos, que además también se las ingeniaron para no cumplir con las cuotas. Pero finalmente también lo que tenía que ver era eso, que, de nada nos servía tener mujeres ahí, perdón, pero voy a poner ejemplos como Carmen Salinas, y podríamos tener mujeres mucho más capacitadas, mucho más formadas, con una mejor idea de país y con un abono más allá del hecho de ser mujer.
Sí, es que es una, o sea, por eso lo tuiteé como vivimos en un mundo de paradojas.
Que de hecho lo estoy retuiteando ahorita.
Sí, porque abogamos por muchísimas cosas, pero hay un principio filosófico de la paradoja que dice que cuando la paradoja lo que busca es reivindicar algo, ese algo llega un momento en el que va a terminar menoscabando lo que pedía reivindicar y va a terminar oprimiendo al objeto o al sujeto o al colectivo al que le reclamaba lo que estaba reprimiendo. Entonces, es un juego filosófico muy interesante con este tema de las paradojas, porque sí, hay un tema de una reivindicación, pero el asunto es, ¿la vía es esa? O sea, ese es el mecanismo. El mecanismo es, te vamos a reivindicar automáticamente dándote tantos lugares, o te vamos a reivindicar automáticamente diciendo que por leche ser mujer tienes esto. Y un análisis que hacía y que hace el artículo es, lo que más molestó en su momento a la comunidad de Silicon Valley fue cuando Yahoo contrató como CEO a una mujer, no porque haya contratado a una mujer, sino porque esta CEO empezó a contratar a mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y pues ya sabemos la historia de Yahoo. Vamos, no quiere decir que por el hecho de haber sido una mujer, pues Yahoo hoy esté prácticamente de salida. No. La crítica que hacían muchos de los ingenieros y muchísimos de los ejecutivos hombres que había dentro de Yahoo es que el único argumento que estaba esgrimiéndose era que las contrataba porque eran mujeres. Y ellos decían, bueno, ¿y cuál es la propuesta? O sea, ¿cómo nos van a salvar? ¿Cómo van a sacar a Yahoo del hoyo en el que está? O sea, ¿qué es lo que traen nuevo? Y lo único que traían nuevo era que eran mujeres. Entonces decían, bueno, ¿y what the...? ¿Verdad? Porque listo, son mujeres, y por ser mujeres, entonces Yahoo, la gente va a irse a Yahoo porque Yahoo es de mujeres. Y resulta que definitivamente quedó demostrado que no. Y más allá de que hayan contratado mujeres, porque vamos, entiendo, no es una discusión de géneros, volví, se los digo, sino que por primera vez yo encuentro un artículo en el que hay elementos y argumentos de los cuales asirse para decir, ¿saben qué? Reivindicar a la mujer por reivindicarla no es suficiente.
Y es que, miren, el asunto de la paradoja de lo que dices, de repente me tocó enfrentarla con lo que tiene que ver con la defensa de los derechos, ¿no? También en lo que se refiere al mundo gay. Y resulta que parte de lo que termina explicando este asunto es el negro y el blanco. Es decir, que si solamente ves una parte, pues es bien bonita, pero también hay una parte oscura. Y lo que te lleva a defender hasta, digamos, extremos muy avanzados, los derechos, por ejemplo, te puede volver intolerante, lo cual hace que justamente te vuelvas lo que estás combatiendo.
Que es lo que en política también se conoce como la mutación. ¿Por qué? Porque los liberales y el liberalismo siempre ha defendido las corrientes nuevas de pensamiento, pero una vez que los liberales llegan al poder, lo defienden de tal manera que se convierten en los más mochos de los mochos defendiendo el liberalismo. Entonces, sí, son esas cosas de la filosofía que tú dices, ¿cómo le haces? Para encontrar la justa medida, el equilibrio. Y vamos, te lo digo porque sí, o sea, Yo no estoy en contra de la reivindicación, y ahí en eso soy muy claro, no estoy en contra de la reivindicación de los derechos de nadie, ¿verdad? Lo que me llamó la atención de este artículo es que por primera vez encuentro argumentos de peso para decir que la reivindicación por sí misma no es suficiente. La reivindicación debe ir acompañada de una serie de habilidades, competencias demostradas que le den mucha más fuerza. O sea, y lo que tú decías, poner a Carmen Salinas por el hecho de ser mujer, no, ¿dónde están sus habilidades y sus competencias? ¿Verdad? Y ahí sí entonces tiene mérito la reivindicación, porque se está reivindicando, en el caso, por ejemplo, particular de la política mexicana, a la mujer en el escenario político, pero porque la mujer tiene una figura y tiene un argumento y tiene un discurso de ideas con el cual enriquecer el debate.
Sí, sí, sí. Y no para borrarse, ¿no?
No.
Porque también
no.
Es el caso de Rosario Robles, ¿no? La pienso en la política. Díganme, ¿qué ha hecho Rosario Robles siendo secretaria de Estado con Peña Nieto? ¿Y cómo ha figurado siendo de las secretarías que deberían figurar y brillar en momentos de caos como este, a raíz de, por ejemplo, el apoyo a las víctimas en Oaxaca, en Chiapas, o más recientemente en Puebla, en Morelos, etcétera, etcétera?
Sí, entonces mira que hay ejemplos donde la reivindicación de la mujer es muy, muy valioso. Lo acabamos de ver este fin de semana con Angela Merkel y sus elecciones en Alemania.
Exacto.
O sea, es una reivindicación de un argumento político, digamos que encabezado por una mujer que tiene un ideario político, que además de reivindicar muchísimos de los preceptos del liberalismo social, que además tiene un fundamento muy fuerte también en todo lo que tiene que ver con la economía de mercado, pues realmente lo que está es demostrando que Angela Merkel es hoy quizá muchísimo más fuerte que en su momento la que fuese la primera ministra de Gran Bretaña, la famosísima dama de hierro, Margaret Thatcher.
Margaret Thatcher.
Porque tiene muchos más, y perdónenme la expresión, tiene muchos más cojones que muchísimos de todos los demás gobernantes de muchos países. Y así lo demostró este fin de semana. ¿Qué le queda, por ejemplo, como reto ahorita con este tema? Y es el renegociar la recomposición del Parlamento. Y ahí se va a demostrar que efectivamente si hay ejemplos en los que la reivindicación de cierto tipo de, en este caso, por ejemplo, mujeres en el poder político, tiene valor. Y si tú lo contrastas con May en el Reino Unido, tú dices, ay Dios, hay mujeres de mujeres.
Sí,
¿verdad?
Ahora sí que como que hay niveles.
Hay niveles, ¿sí? Hasta en la política hay niveles, y cuando la política es liderada por mujeres hay niveles, y ahí está la comparación. Entonces vamos, vuelvo y lo digo, sé que a muchos les va, y a muchas sobre todo, les va a doler esto. Y les invito a que lean el artículo, lo lo posteé en mi Twitter, JM Ospina, arrobé a Ricardo ya lo y ya lo acabo de retuitear, porque, vuelvo y les digo, por primera vez encuentro un argumento equilibrado, un argumento que balancea la carga, que realmente eso es lo que debe ocurrir cuando se busca una reivindicación. La reivindicación lo que tiene que buscar es equilibrar las cargas, no darle un papel preponderante a quien está buscando reivindicar, porque si le das papel preponderante a quien busca reivindicar, pues estás mancillando al que estabas pidiéndole que reivindicar, que es claro. Lo que ha ocurrido en el mundo de Silicon Valley con los hombres y las mujeres.
Muy bien. Bueno, pues vamos a una pausa. También dice por acá, Silicon Valley se vuelca a México. Es una nota que nos está mandando Jorge Dalca. Lo comentamos, de hecho, al principio. Vamos a la pausa y después de la pausa seguimos comentando esos temas que tienen que ver con la tecnología y con las actualidades.
Así es.
Ya regresamos.
Esto es Start, la revista de prensa de Radio Universidad. Continuamos. Start, la mejor manera de iniciar el día.
6:48 PM, tengo el mensaje de Lizeth Loera que dice, saludos Ricardo, muy buen tema y buena música, de acuerdísimo con ustedes, todos debemos brillar por lo que somos y no por el género. Teresita Betancur dice, excelente tema, muy bien enlazado a la tecnología, gracias. Y Jorge Dalca nos mandaba este artículo que les decía, en tanto que está reportando por ahí Pepe Gómez Valle y Fabián Cázares con sus faps a través de Twitter. A ver, esta semana es importante para eso que el presidente Donald Trump ha llamado fake news y que ha puesto en problemas y a trabajar tanto a Twitter como a Facebook, ¿no?
Sí, así es. Mira, es curioso porque recientemente las tres grandes organizaciones que se habían unido en torno a Facebook para combatir este tema de los fake news, que son PolitiFact, FactCheck y Snopes, salieron a la públicamente y dijeron, ¿saben qué? No somos capaces. O sea, es tan abrumadora la cantidad de fake news que hay publicadas en Facebook y que todos los días están saliendo publicadas nuevamente, que nos rebasa. O sea, no estamos en capacidad de procesarlo. Y lo que no estamos logrando marcar con la palomita o con la banderita de que es un fake news, la gente lo está consumiendo y asumiendo que es verdad.
Que es real.
Entonces, hay un problema grande que trae Facebook. Lo curioso con este tema de Facebook es que te lo mencionaba fuera de micrófonos, que Obama, el año pasado, le había dicho a Mark Zuckerberg en un encuentro que tuvieron en Lima, se encontraron en un evento que hubo en Lima y lo llamó al oscurito y le dijo, ¿sabes qué? Oye, ponte pilas porque el tema de los fake news te va a reventar. Eso va a ser un tiro en el pie. Uh-huh. Y nada más prevente, ve tomando los mecanismos para que esto no llegue a mayores porque va a afectar fuertemente a tu compañía. Y Mark Zuckerberg se hizo al güey y hoy le está estallando ese petardo en las manos.
Y bueno, entonces hay que decir que la medida que anunció, porque la anunció con bombo y platillo Mark Zuckerberg,
de que iba a combatir los fake news, meses,
de que iba a combatirlas y había contratado a tres empresas externas, a
PolitiFact, a PolitiFact, a FactCheck y a Snopes,
para que ellas fueran las que dijeran si esto es real o es falso y que tú pudieras tener una herramienta que en tu cabecita dijera, ah, mire, lo voy a leer, aunque ya sé que es falso. Uh-huh. O al revés, esto que estoy leyendo sí es cierto, está verificado. Entonces, eso no se va a poder porque estas dijeron, hay tanta cantidad de noticias falsas publicadas por las tías, sobre todo que son las habitantes de Facebook últimamente, que no vamos a poder decirle a la gente de todas las notas que se publican todos los días en Facebook si una es real o es falsa.
Así es. Uch. Entonces, ¿qué le está pasando a Facebook? Que nuevamente sigue cuestionado por este tema. O sea, no, el ser lo que es hoy, el tamaño de plataforma que es uno de sus grandes atributos, por ser la que reúne una mayor cantidad de usuarios en el mundo, es lo que está jugando en su contra en este momento. Y eso también le va a jugar muy caro esta semana, porque, vamos, hay un senador demócrata por Virginia, que es Mark Warner, que además hace parte del Comité de Investigaciones del Congreso, que citó esta semana a Twitter y a Facebook con los temas que tienen que ver con Rusia en las elecciones. Y lo interesante es que este senador está pidiendo que ambas audiencias, tanto la de Twitter como la de Facebook, sean públicas. Porque los norteamericanos tienen derecho a saber, y escucha bien esto, está conminando a Facebook a que haga pública la lista de los que pagaron la publicidad de los fake news durante las campañas. Uh-huh. Y él dice, los norteamericanos tienen derecho a saber quiénes pagaron y determinar si esos dineros fueron dineros públicos o dineros privados o dineros destinados a las campañas, para saber quiénes fueron los que pagaron toda la andanada de fake news que se... digamos que proliferaron durante la época de las campañas.
Y lo darán, y esto lo traspolo a México, porque estamos bien, bien, bien atrás, y parte de que las reformas que se están haciendo no están incluyendo esto, están reduciendo gastos en publicidad y demás, pero no están haciendo dos cosas que son muy importantes. Uno, y volviendo al INE, una autoridad sobre, como ya lo hizo, por ejemplo, nos contabas España, ¿no?
Así es.
Sobre Facebook o sobre Twitter, sobre cualquier red social que tenga oficina en México, y obligarlos a dar información en torno a esto, para que sepamos, por ejemplo, ¿quién y cuánto está pautando a favor de qué partido?
¿Sí?
Ya no le pongamos nombre, no pongamos que es MCN.
¿Y
no
de dónde proviene el dinero?
Exactamente.
¿Y de dónde proviene el dinero?
Entonces, eso no lo está haciendo y eso no es auditable hoy.
Hoy.
En las campañas en México. Entonces, bueno, si este senador allá en Estados Unidos da este paso, va a ser algo importante para que otros países empiecen a hacerlo.
Es que se está abriendo, incluido el nuestro. Se está abriendo una puerta. En el derecho se conoce como la legislación comparada, por legislación comparada. Y es que cuando las formas de administración, digamos que jurídica de los países se asemejan, entonces yo puedo invocar resoluciones o dictámenes de los que imparten justicia en un país y traerlos, invocarlos y a partir de ahí sentar una jurisprudencia que emule eso que ya se hizo en otros países. Entonces, por legislación comparada, México podría invocar decisiones como las que está tomando España, Francia, Italia, en torno a todo este tema de la transparencia de organizaciones o de empresas que tienen sus oficinas en los países, para que entreguen reportes, efectivamente, de transparencia sobre cuáles son sus operaciones. Entonces, por legislación comparada, bien podría hacerse una jurisprudencia que permita dictaminar esto y obligar y conminar a las empresas que tienen oficinas en este país a que respondan como bien debe responder una oficina que o una compañía que está radicada en México.
Bueno, saben que esto es lo que el INE llamó cancha pareja.
Así es.
Y es lo que tienen impugnados los partidos políticos porque no quieren ser auditados, entre otras cosas, en su uso de redes sociales. ¿Por qué? Pregúntense ustedes como votantes o como abstinentes, porque también lo sabemos.
Es más la abstención.
Exacto. pregúntense por qué y en todo caso a ponerle atención esta semana entonces, John, a estas comparecencias
y a
ver si aceptan las empresas, tanto Facebook como Twitter, que sean públicas las audiencias.
Va a estar interesante porque va a ser un primer round. Y aquí va a empezar entonces a primar muchísimo el interés común y la sociedad va a tener un papel importante en esto. Porque ya sabes, y muchos quizás lo sepan, quienes no, en Estados Unidos la presión que ejerce el electorado sobre sus representantes es muy fuerte.
Ahí sí se siente.
Ahí sí
que
se siente.
El congresista que es de mi área sí me debe representar a mí.
Exacto.
Nada y, de que hace bloque con el partido y nomás levanta el dedito.
Y sus votantes de su distrito lo llenan de cartas, de correos electrónicos, de llamadas telefónicas, hasta que los escucha.
Porque entre otras cosas hay reelección y parte del castigo es no reelegirlos.
Es no reelegirlos. Ahí sí hay un tema muy interesante de presión del electorado. Entonces, puede llegar a conocerse quiénes están detrás de toda la andanada de fake news que hubo durante el proceso electoral. Ahora, ojo, porque fueron republicanos y fueron demócratas.
Uh-huh.
O sea, que no vengan a dársela aquí de angelitos unos y otros, porque fue parejo. Fue
sí.
De ambos lados que hubo toda esta proliferación de fake news. Y otro tema sobre el que tener muchísima, digamos que atención esta semana, porque también por esto de la legislación comparada va a ser muy duro para esta compañía, es que Uber... En el Reino Unido, esta semana va a tener una reunión con el regulador de transporte. De hecho, el viernes va a tener una reunión con el regulador de transporte. Y ellos lo que está buscando Uber es ampararse frente a lo que el regulador de transporte en el Reino Unido le dijo. Y es que si no normaliza la situación de los antecedentes penales de sus conductores, pierde la licencia. Hay que entender un poco cómo es la dinámica de la obtención de una licencia de conducción como taxista en el Reino Unido, particularmente en Londres. Toma años de preparación, de cursos, de una cantidad de temas que tiene que sortear quien aspira a ser conductor de un vehículo de servicio privado o de servicio particular, no masivo, como un taxi, en Londres. Alguna vez leí un artículo, a un conductor que aspira a ser taxista en Londres le puede tomar hasta 6 años tener la certificación.
Sí, sí, sí. Sí, porque igual que los camiones de 2 pisos de Londres son íconos de la ciudad y entre otras cosas deben ser intachables.
No, y no solo por eso, sino porque la arquitectura y el trazado urbano de la ciudad es tan particular que es un laberinto.
Sí, sí, sí.
Entonces ellos tienen,
si no te
que,
la sabes,
tienen que aprender a moverse por la ciudad y eso es lo que más preparación les cuesta.
Nada de que Siri te dice de vuelta en 2 calles. Era la anterior, idiota.
No. Eran 2 calles, no 2 y media. Entonces, exacto. Aquí hay un tema interesante. ¿Por qué? Porque lo que determina el regulador de transporte en el Reino Unido esta semana y la próxima va a ser clave para cómo Jalisco,
sí, que Jalisco, de hecho, tiene,
Puebla, claro, terminen regulando sobre estas plataformas.
Sí, sí, sí.
Frente a Uber, frente a Cabify, frente a una cantidad de plataformas de transporte. Entonces, claro, hay que estar muy atentos a lo que va a pasar con Uber también esta semana.
Muy bien, y va a pasar, de hecho, también en Jalisco. El miércoles hay una reunión con el gobernador. Bueno, por acá nos manda el holográfico, una marca Sote que dice, ya despertó su papa Sote. Muy buenos días. Y a los fake news les echa una... les prende un cerillo y ¡puf!, le explota ahí el asunto a un niño. Bueno, con eso nos vamos. Gracias. Pásenla muy bien. Quédense en Señal Informativa. Gracias, John.
Muchas gracias, Ricardo. Saludos a todos.
Gracias, José Luis Vázquez. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Pásenla bien.
Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.